7:07, actualizamos las noticias con el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, porque hay una portada de la revista Semana bastante preocupante durante este fin de semana. Dice que se vienen registrando amenazas y presiones sobre los militares que están denunciando la posibilidad de que vuelvan los falsos positivos y actos de corrupción en el ejército. ¿Qué saben ustedes al respecto, general? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo especial para ustedes, para la mesa de trabajo, para todos los colombianos que nos están escuchando en este momento, y de manera especial para nuestros soldados y policías que están a lo largo y ancho de la nación. Bueno, respecto al artículo de la revista Semana, como fuerzas militares nosotros hasta el momento no tenemos conocimiento de denuncias, quejas puntuales a miembros del Ejército Nacional, a sus familias o a los periodistas de la revista. Sin embargo, aquí ya tenemos un punto que tenemos una alerta. Por instrucciones claras del señor presidente Iván Duque, del señor ministro de la Defensa, nosotros queremos proponer una hoja de ruta donde vamos a pedir la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, para que mediante una garantía de absoluta reserva podamos entender en qué consisten esas amenazas y se puedan recepcionar las quejas, porque desde el anonimato la verdad es que es supremamente difícil tomar algún tipo de acción y de medida de protección y de medidas correctivas. Pero lo importante para nosotros es proteger a quien pueda estar en riesgo, periodistas, militares, familias, civiles en general. Para nosotros esto es supremamente importante.
General, lo que sí es está resultando público son las comparecencias de suboficiales, de oficiales ante la Jurisdicción Especial de Paz. Algunas de las personas que estén acudiendo a esta justicia transicional han pedido protección, han advertido que están siendo amenazados por contar la verdad que ellos tienen acerca del conflicto. ¿Qué ellos saben?
Bueno, aquí es importante resaltar lo siguiente, Darcy. Desde antes de la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto, como fuerzas militares y de manera particular en el ejército, se desarrolló una pedagogía muy activa para que nuestros hombres comprendieran la esencia del acuerdo y las implicaciones y las obligaciones que tendríamos al asistir a este mecanismo. Y obviamente que la comparecencia siempre iba a ser de manera voluntaria. Para ese caso de manera particular vale la pena resaltar todo el apoyo que como institución hemos dado nosotros. En este caso nosotros hemos han comparecido desde que se inició, 2.124 miembros del ejército han solicitado ser comparecientes ante la JEP, de los cuales 774 hombres se encuentran en servicio activo y 1.350 están en uso de buen retiro. Tal forma que aquí vemos el total compromiso como institución, como sector defensa, para facilitar que este mecanismo funcione. Y ha habido una coordinación supremamente estrecha. ¿Qué comunicación nosotros hemos tenido? A mediados del mes de junio nosotros recibimos una comunicación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, donde nos informan que han otorgado medidas cautelares de protección a unos comparecientes ante la JEP, de los cuales son en total seis, no voy a dar los nombres acá, pero que ya tienen medidas cautelares, de los cuales son cinco en uso de buen retiro, uno en actividad, y esas medidas cautelares por intermedio de la JEP y la Unidad Nacional de Protección, pues están haciendo las evaluaciones del riesgo. Nosotros no hemos recibido ninguna queja en particular, obviamente pues aquí ya hay unas alertas, y es importante puntualizar que dentro del mecanismo no existe un mecanismo de protección de testigos militares, y eso sí es un tema que tenemos que verificar, porque hay que evaluar también los riesgos de los comparecientes militares para que puedan tener la debida protección.
Sí. General, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo entregó un ranking sobre las divisiones del ejército con graves señalamientos sobre la comisión de falsos positivos en el país, y establecen ahí, por ejemplo, que el puesto primero se encuentra en la séptima división, le sigue en la cuarta división, etcétera. ¿Qué medidas específicas se han tomado para restringir o prohibir o impedir la proliferación de falsos positivos específicamente en esas unidades operativas?
Bueno, ese concepto de falsos positivos, pues la verdad es muy complejo, de entender, es muy complejo de asumir, porque nosotros lo que tenemos claro es un cumplimiento de la misión, que está muy determinada en nuestros planes operacionales, enmarcados dentro de claros conceptos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Para nosotros, y son instrucciones claras del señor presidente Iván Duque, del señor ministro de la Defensa, de los comandantes de fuerzas, obviamente el Comando General de las Fuerzas Militares, que todo se hará dentro del marco de la ley. Absolutamente todo. Y nosotros tenemos unos procedimientos supremamente claros para desarrollar operaciones. Además, el mismo Estado colombiano tiene unos mecanismos muy claros para definir dónde hay una extralimitación de funciones durante una operación, dónde hay algo que no está claro, porque el mecanismo está montado. Si bien es cierto, nosotros desarrollamos las operaciones, pero actos urgentes quedan inmediatamente en manos de policía judicial, quedan en manos de la Fiscalía General de la Nación, de tal forma de que cualquier hecho anómalo inmediatamente salta a la luz pública, pero, o se nos genera una alarma.
General, ¿sí o no ustedes sometieron a polígrafo a 14 militares para saber quién le había dado la información al New York Times en Santander?
Vea, el general Martínez, comandante del Ejército Nacional, en la entrevista que le dio a la revista Semana, él fue claro en decir que no ordenó ningún tipo de actividades de contrainteligencia con el propósito de identificar a quien hubiese entregado información al medio de comunicación.
¿Pero ha sido sometido a polígrafos miembros de la fuerza pública?
Por ese caso, de manera particular, el general Martínez lo dijo muy claro, de que no se realizó ninguna prueba de poligrafía.
¿Hay, digamos, un interés por saber ustedes quién está dando este tipo de información a los medios de comunicación? ¿O básicamente, es una preocupación de las fuerzas militares? ¿Hay una directriz frente a no hablar con periodistas o a mantener información que, pues, para ustedes, digamos, puede ser confidencial al interior de las fuerzas militares?
Pues sí, para nosotros de alguna manera siempre habrá la clara preocupación de que por qué no hay los canales o por qué nuestros hombres no usan canales institucionales para manifestar algún tipo de queja. Claro que sí, ahí hay una preocupación, y en eso debemos mejorar los canales de comunicación, debemos mejorar los niveles de confianza para que verdaderamente haya una comunicación y se puedan tomar los correctivos. Sin embargo, también todas estas alertas son totalmente válidas, pero insisto en lo que dije al principio: si nosotros no tenemos conocimiento de denuncias o quejas puntuales para que podamos hacer un enlace con autoridades competentes, difícilmente vamos a poder generar los correctivos o a poderle garantizar derechos a alguno que considere que se le hayan vulnerado, y también necesitamos restablecerlos. Pero también nosotros necesitamos garantizar la disciplina, pero una disciplina sobre claros principios y valores, sobre respeto a la Constitución y a la ley, y por lo tanto estas fuerzas que se mueven sobre altos estándares de disciplina, también tenemos el deber de garantizar un alto cumplimiento de la misión.
General, perdón que le insista, pero una cosa es si se ordena o no el polígrafo y otra cosa es si se somete o no a una prueba de polígrafo. ¿Se ordenó la prueba aunque no se sometió a los militares a esa prueba?
Darcy, yo vuelvo y me reafirmo en que el general Martínez le dio clara la información a la revista Semana, y además yo soy una instancia superior de los comandantes de fuerza, y ya cualquier otro concepto o apreciación ya me generaría algún impedimento más adelante para tomar algún tipo de decisión o para desarrollar investigaciones internas sobre estos hechos que se están denunciando.
General, hay un aspecto interesante en lo que usted comentaba. Usted señalaba que, si bien es cierto, en este caso no se utilizó el polígrafo, en otros casos este podría haberse utilizado. La pregunta sería, ¿en qué otros casos se ha utilizado esa figura?
Nosotros tenemos como instituciones militares tenemos unas áreas que están establecidas por la ley de inteligencia, que son las secciones de contrainteligencia. Las actividades que desarrollan las secciones de contrainteligencia son totalmente lícitas, y estas áreas de contrainteligencia lo que buscan es la protección de la fuerza. ¿Protección de la fuerza contra qué? Contra corrupción, contra fuga de información clasificada. Nuestros planes operacionales son secretos, donde se determinan líneas de acción para combatir los factores de inestabilidad de la nación. Nosotros tenemos planes para proteger la soberanía, para proteger la integridad territorial, que también son reclasificados, y ante esas amenazas la contrainteligencia desarrolla sus actividades. Igual para la protección de instalaciones también tenemos que desarrollar actividades. En esos casos, la contrainteligencia desarrolla su acción totalmente legítima.
Pues es el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. 719.